Reporte de caso. Tumor fibroso maligno solitario de pleura. Fecha recibido, 7 de febrero de 2022. Fecha aceptado, 4 de octubre de 2022. Autores, Diana Fierro Rodríguez, José Fernando Polo, Kevin Jesús Vázquez, María Paula Peña y Juan Pablo Pinzón. Resumen. Introducción. Los tumores fibrosos solitarios de pleura son raros, constituidos por células fusiformes de origen mesenquimal que crecen a partir del revestimiento superficial pleural y barra o del tejido conectivo subyacente. Representan el 5% de todos los tumores pleurales y su distinción maligna es 20%. El diagnóstico se basa en la radiografía de tórax, a partir de la cual se empieza a sospechar ante una lesión de localización pleural que después de varios estudios complementarios debe diagnosticarse con precisión para su óptimo manejo y seguimiento. Caso clínico, paciente masculino de 70 años quien consultó por cuadro clínico progresivo de dolor torácico, tos y disnea de 3 meses de evolución, sin antecedente de exposición a asbesto, la radiografía de tórax mostró una masa de aparente origen pleural, la tomografía contrastada evidenció una masa pleural fibrosa solitaria vascularizada y calcificada. La biopsia dio como resultado un tumor fibroso solitario pleural maligno con inmunohistoquímica positiva para STAT6, CD34, vimentina y BCL2, por lo que fue sometido a resección quirúrgica con buena evolución posoperatoria y seguimiento cada 3 meses. Conclusión. Los tumores fibrosos solitarios de pleura son infrecuentes, por esto se debe pensar en otras causas más comunes para llegar a un diagnóstico acertado. La distinción entre benignidad y malignidad, además de su tamaño, son muy importantes para realizar un correcto manejo y buen seguimiento, debido a su extraño comportamiento y evolución posoperatoria. Introducción. El tumor fibroso solitario de pleura, TFSP, fue reportado en 1931 por Clem Pararira Abin, quienes describieron las características histopatológicas de esta neoplasia primaria pleural de origen mesotelial, que puede ser localizada o difusa. Posteriormente en 1942 Stautimer y le asignaron el nombre de hemangiopericitoma, debido a la similitud de sus patrones vasculares, aunque se seguía creyendo que el tumor era de origen mesotelial. En los últimos años y gracias al microscopio electrónico y a los avances en inmunohistoquímica se sabe que el tumor fibroso solitario es en realidad de origen mesenquimal. A lo largo de la historia ha recibido diversos nombres, como tumor fibroso localizado, mesotelioma benigno, mesotelioma fibroso localizado y fibroma submesotelial, entre otros. Es de suma importancia reconocer que el término mesotelioma no debería usarse, pues podría confundirse con el mesotelioma maligno difuso que es el tumor primario más frecuente de la pleura, 90%. En la actualidad se calcula que la prevalencia aproximada de las neoplasias de la pleura con respecto al total de tumores torácicos es de 0,3-3.5%, de las cuales 5% corresponden a TFSP y de estas 20% son malignas, estimando una presentación de 3 a 30 casos por cada 100.000 tumores torácicos. La etiología del TFSP es desconocida, no hay diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres, puede aparecer a cualquier edad, pero el pico de presentación es entre la quinta y sexta década de la vida. En contraste con los mesoteliomas pleurales, no se ha encontrado que tenga relación con factores ambientales como la exposición al asbesto o tabaco. Entre 50 y 80% de los TFSP benignos son asintomáticos y constituyen hallazgos incidentales en las radiografías de tórax, mientras que 75% de los malignos causan tos, disnea y dolor torácico. A continuación se presenta el caso de un paciente de 70 años con diagnóstico de TFSP maligno en una institución de salud de alta complejidad. Caso clínico. Paciente de 70 años de edad que ingresó al servicio de urgencias del Hospital Infantil Universitario de San José en Bogotá, Colombia, remitido de una institución de baja complejidad con diagnóstico de derrame pleural derecho. Al interrogatorio refería un cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por dolor en hemitórax derecho, asociado con disnea de pequeños esfuerzos que lo relacionó con un viaje al extranjero. En cuanto a los antecedentes, mencionó la historia de cáncer en 4 hermanas, pulmón, cerebro y riñón. Fue sometido a prostatectomía por hiperplasia prostática benigna y había padecido de síndrome de Guillain-Barré sin secuelas. En cuanto a los antecedentes exposicionales, refirió tabaquismo cerca de 20 paquetes al año, asimismo tomaba en forma regular infusiones de cúrcuma, jengibre, hoja de coca y té. Debido a la clínica presentada, se decidió tomar una radiografía de tórax institucional en proyecciones posteroanterior PA y lateral, donde se apreció en el mediastino anterior una masa extrapulmonar de ángulo abierto, bordes lobulados bien definidos que limitaba con la superficie pleural generando una gran opacidad en los 2 tercios inferiores del hemitórax derecho, que borraba el ángulo costofrénico lateral derecho con derrame pleural asociado, figuras 1 a y b. Se complementó el estudio clínico con las pruebas diagnósticas anotadas en la tabla 1. Con los paraclínicos dentro de los valores normales se decidió dar paso a la realización de toracentesis evacuadora y diagnóstica guiada por ecografía. Durante el procedimiento se obtuvieron 2.000 centímetros cúbicos de líquido serohemorrágico en la base del hemitórax derecho, cuyo estudio fue negativo para crecimiento bacteriano, tabla 2. El análisis citopatológico mostró fondo hemorrágico con grupos de células irregulares de núcleos hipercromáticos y citoplasma eosinófilo, entremezcladas con histiocitos, células mesoteliales y linfocitos. Las coloraciones de Ziehl-Neelsen, ácido periódico de Siff, PAS, y Gomori fueron negativas, indicando que el líquido correspondía a un exudado compatible con un proceso neoplásico maligno. La tomografía axial computarizada, TAC, contrastada del tórax, mostró un tumor de probable etiología extrapulmonar que comprometía el hemitórax derecho, con densidad de tejidos blandos, áreas de realce heterogéneo, alta vascularización y zonas de necrosis periférica, ocupando parte del hemitórax hasta la región eipical, medía 165x122x156 mm, con derrame pleural derecho y septos gruesos irregulares en la base, figuras 1C y D. El estudio microscópico de la masa pleural mostró una lesión tumoral maligna compuesta por células grandes de núcleos irregulares, algunos alargados, hipercromáticos con citoplasma eosinófilo, dispuestas en un patrón hemangiopericítico con áreas hipercelulares, 13 mitosis en 10 campos de alto poder y extensa necrosis. El índice de proliferación medido con Ki67 fue 50%. Se encontró inmunoreactividad para STAT6, CD34, vimentina y BCL2, mientras que fue negativa para CKE1/AE3, siglo 100, TTF y calretinina, figuras 2A, B, C y D. De acuerdo con lo anterior, se decidió resecar la masa vía abierta mediante incisión de toracotomía posterolateral derecha. Se obtuvo un tumor pleural lobulado de aproximadamente 15 por 15 centímetros, vascularizado, adherido al lóbulo medio y superior del pulmón derecho, con plano de clivaje hacia el pericardio y la grasa mediastinal anterior, con adherencia sésil al diafragma, figuras 3A, B y C. Al aplicar los criterios de England y Cole, para TFSP, se clasificó como tumor maligno con alto riesgo de recurrencia. El posoperatorio inmediato evolucionó sin complicaciones y en el control ambulatorio a los 3 meses se realizó TAC sin evidencia de recaída tumoral. Discusión. El tumor fibroso solitario, TFS, fue descrito por primera vez en la pleura en 1870, después se ha reportado hasta en 30% de los casos en distintos lugares como tejidos blandos y vísceras, teniendo predilección por las serosas. En la actualidad, se considera de origen mesenquimatoso, raro, de células fusiformes, frecuente en la pleura visceral a partir del revestimiento superficial o del tejido conectivo subyacente, de crecimiento lento. La histopatología presenta 3 patrones principales, de orden subvertido, similar al hemangiopericitoma y al angiofibroma, acompañados de celularidad variable, o uvas o fusiformes, núcleo ovalado y cromatina bien distribuida. En este caso se observaron varios patrones, en sitios era similar al gwannoma, en otros tenía patrón hemangiopericítico con anastomosis densas entre los vasos sanguíneos, o bien se observaban características malignas con los tipos celulares descritos. En 2004 la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo clasificó dentro de los tumores de origen mesenquimal, en el grupo de los tumores fibroblásticos. En 2015 se ajustó la clasificación de acuerdo con el marcador tumoral STAT6 que reacciona en los núcleos celulares a partir de la fusión NAB2-STAT6, la cual es muy característica del TFSP, pues a través de la secuenciación del exoma completo se detectaron inversiones intracromosómicas del cromosoma 12q13, que resultan en la identificación de los genes de fusión NAB2-STAT6 que sobreexpresaban al gen STAT6, llevando a la creación de un anticuerpo que se puede identificar en el TFSP, resultando de gran ayuda para aclarar el diagnóstico cuando las características histológicas del tumor son difíciles de definir. En este caso el marcador STAT6 fue positivo, lo que resalta su importancia, pues antes con los marcadores tumorales BCL2, CD34 y bimentina, muchas veces era imposible dar un diagnóstico confiable de TFSP. Según Yaasida y Col, el marcador STAT6 tiene alta sensibilidad y especificidad para los TFS y la probabilidad de que se trate de otro tumor tipo desmoide o sarcoma disminuye en forma considerable. Según la literatura, al microscopio los TFSP malignos tienen más de 4 figuras mitóticas en 10 campos de alto poder, hay pleomorfismo con atipia citonuclear, hipercelularidad, hemorragia y barra o necrosis. Todas las características fueron halladas en el presente caso, por lo que al estudio histológico nos encontramos frente a un verdadero tumor maligno que cumple con los criterios y permite planear el tratamiento correcto y la vigilancia posterior. Debido a que el TFSP por lo regular es un hallazgo incidental, su abordaje diagnóstico se inició en una radiografía de tórax, al observar una masa solitaria sólida, bien definida, lobular y de tamaño variable, originada en la periferia del tórax o en una fisura pulmonar, que limita con la superficie pleural, ocupando la mitad o la parte inferior del hemitórax. Cuando la masa se origina en la pleura visceral, el tumor es de ángulos abiertos respecto a la pared torácica, en su contraparte, cuando es de pleura parietal, sus ángulos son obtusos. Se ha descrito derrame pleural en 6 a 17% de los pacientes y cuando está presente suele asociarse con malignidad, tal como ocurrió en este caso. Es importante anotar que en el paciente de 70 años de edad que consultó por síntomas respiratorios crónicos asociados con derrame pleural, las primeras opciones diagnósticas son falla cardíaca descompensada, neumonía viral o bacteriana e incluso una tuberculosis. El estudio radiológico inicial es muy útil para caracterizar la masa y de este modo orientar el diagnóstico después de descartar otras patologías más frecuentes. En cuanto al ataque de tórax, es el estudio imagenológico más útil para caracterizar y planear el abordaje quirúrgico. Se observa una masa bien delineada y lobulada, independiente de si es maligna o benigna. Cuando la masa es pequeña, 5 centímetros, se aprecia lobular homogénea, no invasiva, con densidad de tejidos blandos, 30 a 60 unidades Hounsfield, que se encuentra adyacente a la pared torácica, mientras que las masas más grandes son heterogéneas, difíciles de determinar si son de origen pulmonar o extrapulmonar. Esto debido a que las lesiones grandes forman ángulos abiertos con la superficie pleural adyacente aparentando una lesión periférica del pulmón cuando en realidad es de origen pleural. Existen hallazgos útiles para determinar si es extrapulmonar, como la presencia de pedículos y la disminución progresiva del tamaño del tumor cuando se acerca al pulmón. Resulta muy útil reconocer que los TFSP malignos suelen ser tumores grandes con densidades heterogéneas dadas por calcificaciones, hemorragia o áreas de necrosis. Esto se logra observar gracias al medio de contraste, acompañado de vasos sanguíneos intratumorales y, como se mencionó antes, con presencia de derrame pleural. El TFSP tiene 5 principales diagnósticos diferenciales, los cuales se listan brevemente con sus diferencias en la tabla 3. El tratamiento es quirúrgico y su abordaje depende del tamaño y localización. Para tumores grandes, 15 cm, o maligno se recomienda resección abierta, toracotomía posterolateral barra anterolateral. Por otra parte, para los tumores pequeños, hasta 5 centímetros, se recomienda la cirugía videoasistida, VACS. Aún no hay suficiente evidencia que apoye el uso de radioterapia o quimioterapia como tratamiento, sin embargo, existen casos donde se ha usado como coadyuvancia, en especial cuando hay recurrencias. El pronóstico suele ser bueno, supervivencia a 5 años de 89% y a 10 años de 73%, y su factor determinante se basa en la resección completa del tumor y su grado de malignidad. El paciente se encuentra en la actualidad sin recaídas tumorales con seguimiento cada 3 meses, pero es importante tener en cuenta que estas suelen presentarse a los 24 meses del posoperatorio. El seguimiento es muy debatido, y se ha llegado a concluir que debe ser individualizado según cada paciente. Lo anterior se explica debido a que los TFSP pueden tener recaídas en un rango entre 2 a 17 años como se reporta en el caso de Coubacks y Col. En conclusión, el TFSP es un tumor infrecuente, de comportamiento incierto, con crecimiento lento y silente, pero llegando a ser muy agresivo en su sitio de origen con algunas metástasis reportadas a largo plazo. Debido a su comportamiento y la baja frecuencia, y no existe hasta la fecha una pauta estricta en cuanto al seguimiento. Declaración de conflicto de interés, los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.